Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais.
21 minutos pasan sobre las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y reciban un saludo cordial de Isabel González en nombre de todos los que hacemos este programa. Estamos aquí desde las 6 y nos vamos a quedar hasta las 12, y además con muchísimo contenido, mucha tela que cortar y mucha información la que van a disfrutar ustedes durante toda esta Crónica Rosa. Y por supuesto luego a partir de las 11 ya saben que se sientan en esta tertulia Yanta Baril y Andrés Arconada y Encarna Jiménez para hablarnos de variedades, del ocio, del que por lo menos podemos hacer, por ejemplo, en Madrid, donde siguen abiertos los museos, donde están abiertos los cines y los teatros, y allá que van nuestros colaboradores para obtener todo tipo de referencias y se las cuentan a ustedes y eligen si quieren asistir a estas salas y a las recomendaciones que nos hacen. En cualquier caso, ahora lo que tenemos que hacer es tirar de tertulia de Crónica Rosa, y se sientan en nuestra mesa hoy Beatriz Cortázar, bienvenida Bea.
Muy buenos días.
Emilia Landaluce, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y Daniel Carande, ¿cómo estás? Buenos días. Voy a empezar, si os parece, no por alusiones, sino por no existencia hoy, Emilia Landaluce. No nos hemos desayunado con un nuevo capítulo de esa entrega que estáis haciendo.
Hombre, pues es que ya, como no publiquemos, yo no sé, yo creo que más no se puede sacar.
O sea, se ha acabado ya la serie.
Se acabó.
Fíjate que esperábamos más, Emilia. ¿Sí? Yo me levantaba por las mañanas, le daba ya.
No, yo creo, habrá que conseguir.
Mañana vamos a tener sorpresa.
Hombre, mañana lo que haremos, pero más de lo que se ha aportado Rebeca Yanke estos días. Que por cierto, Rebeca no era totalmente una persona que estaba a pez en este mundo, y pues ha puesto las cosas muy muy claras.
Lo ha hecho desde la absoluta
desde la absoluta falta de prejuicio, y Rebeca, que es bastante es feminista, está no sé qué. Pues se ha enfrentado a críticas, críticas a su trabajo, ni siquiera personalizadas, claro, pero que la gente que está diciendo que nosotros hay que ver, pues es tremendo.
Yo no recuerdo caso. Está todo tan polarizado, sí. Es verdad que este es un tema que cada vez que dices algo, enseguida te llegan mensajes a favor y en contra, ¿eh? O sea, no digo que un 50-50, porque está todo tan dividido, tan polarizado, se ha politizado
en el
mucho.
En el momento en que entran Rocito, en lo de Rocito, sí. Irene Montero y Lastra,
es
que la sensación que hay, y creo que los lectores de derechas lo entienden, que quien apoya a Rocito apoya a Irene.
Dije el minuto uno que esto no le iba a beneficiar a Rocito, porque Rocito está contando su historia, su verdad,
con
su memoria y con sus aciertos o desaciertos. Eso da igual, cada uno podrá contrastarlo, sobre todo los que lo han vivido, pero es su verdad y es su historia, y es una historia humana al final, ¿no? De un matrimonio, de unos hijos, de un horror, de situación. Pero claro, cuando los políticos han el minuto uno, cuando empezaron con los tweets y cuando quisieron rentabilizar y publicitar sus campañas, sí, o sus historias, yo dije, flaco favor, Rocío,
pero es verdad
le ponen
que
en contra mucha gente que a lo mejor la podía entender, acompañar.
Sí,
y ya,
de hecho, estamos. Ha conseguido la cadena el efecto, creo que contrario al que pretendía, aunque yo ya no me quiero en ese sentido, no sé muy bien qué opinar. Empezaron fuerte con el tema de los malos tratos. Y ahora han seguido con un tema de Crónica Rosa, de Me llevo mal con mi familia, que es mucho más interesante para a lo que a lo que nos afecta a nosotros, ¿no? A ese,
realmente lo que queremos,
a esa crónica
lo que
rosa de la que
escuchar.
Nos gusta hablar, si se lleva mal con el tío, si se lleva mal con la tía,
ahí
que
está,
nos cuente
¿qué
por,
pasó,
por
¿qué
menores
pasó
de Houston,
antes de la muerte de Rocío,
las herencias envenenadas.
Pero no olvidemos con el eso. Tema que lo han politizado por el asunto de los malos tratos psicológicos. No olvidemos que ahí estuvieron 3 años la justicia viendo si se abría causa y al final no se abrió causa,
claro,
porque no al lugar. Y aquí ha contado Federico que incluso antes de llegar a este paso, Rocío fue a una abogada muy prestigiosa, estuvieron estudiando su caso y la abogada le dijo, mira, no te voy a llevar el caso porque es que no puedo encontrar ningún punto donde sepa que esto va a tener un desarrollo judicial. Incluso le devolvió el dinero que le había puesto, que ya sabemos que los penalistas primero vas con el dinero por delante, o sea que incluso en un despacho muy importante le dijeron que es que no había posible defensa, salvo que hubiera otro tipo de pruebas u otro tipo de historias, y judicialmente se ha investigado por arriba y por abajo y no han podido abrir una causa.
Pero si están haciendo
ahora,
juicio público.
Efectivamente.
Claro, pero entonces es a donde voy.
No. No, hombre, pero o sea, Antonio David le han echado a Telecinco, pero tienen a la niña y a la mujer contratados. O sea,
sí, sí, bueno, es que esas son las contradicciones de la vida. Luego cada productora funciona de una manera independiente, es verdad que...
Y digo yo que tendrá derecho a réplica, ¿no? En una justicia ideal.
Claro.
Antonio David debería tener un hueco
su abogado dice
en,
que está
en algún
estudiando
espacio.
Que va a demandar, no sé a quién, cómo y en qué forma, o sea que me imagino que los pleitos los vamos a vivir. Es verdad que el otro día hubo un punto de inflexión, que yo aquí soy la primera en reconocerlo, cuando el asunto del suicidio, ella lo contó en el capítulo 1, el otro día, es verdad que el texto del Mundo daba lugar a equívoco, yo fui de las, vamos, y luego hubo portales que lo recogieron, entonces claro, es verdad que cuando, claro, todos decíamos, pero cómo se puede, o sea, era una cosa como de cajón, como decir, pero cómo alguien puede intentar suicidarse con 3 pastillas, aclarada la confusión, que no eran 3 pastillas,
vale,
sino
pero
3 tipos
hay
de pastillas,
una ética, luego
evidentemente
hay una, pero
eso
luego
sí
hay
es
una
un
ética,
intento.
Pero luego hay una ética de no,
hombre, y también
porque
tengo
hay
una cosa,
que publicar la cantidad de pastillas que se ha tomado.
Nosotros no hemos reproducido el documento que otros medios han, un documento, el documento que otros medios han, o sea, la contestación al documento que otros medios han reproducido, porque no teníamos permiso de la de esto.
Claro,
y eso
claro,
es
que
claro.
Eso es derecho a la intimidad, es evidentemente, claro. Porque decía,
pero es lo que decía Isa el otro día, que se pasa un límite de...
Yo lo he dicho aquí.
Que usa
no,
esta
y ya
señora.
No solo eso, es que a mí a me ver. Duele mucho que se ponga
para
en un
empezar,
papel.
Isa, perdona, es el número de pastillas que hay que
eso,
tomarse
eso,
para intentar suicidarse.
O para no, o para que no, o para no.
Tómate una,
o para que no tenga éxito lo que estás
pastillas,
haciendo.
Te tomas una copita de whisky a lo mejor.
Bueno, pero a ver, el melón es verdad que el melón lo abre Rocío cuando
ética, pero que no vayan dando clases de moral.
No,
y ella ha cedido ese papel.
Aquí nadie tiene que dar clases de moral. Y seguramente los que los dan son los que menos las tienen que dar, evidentemente. Pero es verdad que yo, por lo menos, sí digo, yo tuve una confusión que para mí fue un shock, decir, pero ¿esto qué es? ¿Tomadura de pelo? Porque claro, nadie, con tres pastillas. No, aclarado el entuerto, que no eran 3, eran, me da igual que fueran 18, 30 o 39. A partir de cierta cantidad, evidentemente alguien hace algo contra su cuerpo y está claro que hubo un intento autolítico. Pero hablar de esto, lo decíamos en minuto 1, nunca se habla de esto en los medios. Esto
jamás.
Tiene un efecto mimético, pero lo ha hablado ella. Ella ha abierto un melón.
Lo ha hablado
un
ella,
melón,
lo ha hablado
ella,
complicado.
Pero también la cadena,
y
el programa, la productora, tiene que tener una ética moral de hablar de estas cosas.
No, y sobre todo que cuando hablas
no?
de esto y te tapas
desde
una parte...
Desde el primer
parte,
minuto.
Mi vista,
el problema
vamos,
es que cuando hablas de esto...
La parte de que ya no está
y
bien.
Y no voy a dar clases de periodismo como Carlota
no,
Corredera.
Y lo que yo quiero decir con esto es que cuando uno abre un melón, en este caso ella, que lo ha querido contar, pues
bueno, ella y que la convencieron para hacerlo como reconoció la propia Carlota Corredera, la hemos
nos ha costado muy bien remunerado.
Vea, muy bien, pero insisto que ella te puede, y nosotros hemos hecho millones de entrevistas y te han podido contar muchas cosas que no has publicado luego.
No, hombre, sobre todo que hay cosas, como dice Emilia, que si no tienes la autorización no las puedes publicar. Pero si es que yo voy a otra cosa, yo voy a que si uno va a abrirse en canal, a contar cosas tan íntimas como lo que, como este suceso tan desagradable, al final, cuando la información no es 100% transparente, cuando no sabes si ha sido el cómo, por qué, cuánto, en qué momento, cómo llegó, andando, o sea, cuando faltan cosas, eso da lugar a que se creen muchos errores. Uh-huh. Y entonces, aunque unos digan, no, pero es que no, pero si es que si llega andando, pero es que si son 3, es que si son 30, o sea, todo este debate al final dices, mira, si te abres en canal, te abres en canal.
Y luego
y dices,
hay un añadido,
pues hice esto y llegué así.
Ahora,
y me
cualquiera que sea un
lo
poco
que,
pícaro.
Lo que está claro que la relación con los hijos se... No,
bueno, pero es que tú pero en algún momento creías...
lo ha querido decir, ha dicho, quiero que mi hija vea esto cuando sea mayor y sí. Mi hijo es feliz en su mundo,
no,
o sea,
y,
que da igual.
Pero,
ya
pero,
sabía
pero,
el shock
no,
que
no,
les iba a causar.
Se la ha cargado y más todavía, sobre todo publicando el cuando la hija...
Y todavía llegan capítulos
que capítulo de ahí de la hija, el parón. El episodio de la hija.
Mi teoría es que el parón se debe
a que... Y ahí sí que hay una sentencia.
Y a que se van a pensar seriamente a ver qué hacen con todo el tema. Porque con todo lo que estamos comentando, con dos episodios, que son el suicidio y los malos tratos, insisto, que no hay nada 100% confirmado, que no lo podemos dar por hecho. Con la hija ya, va, cuando empieza a contar, si es que ella lo hace, contar los detalles escabrosos de aquella pelea. El otro día en El Mundo ya colgabais los 13 minutos del audio, sí, de su declaración ante el juez. Yo lo he reconocido aquí, hasta el minuto 7. Yo, me pasa lo que a ti, ve, además lo hemos hablado, me vengo abajo, digo,
si
bueno,
a mí me da mucha pena, digo,
esta
ella,
mujer
es, me
está muy mal, está muy enferma, es un, está viviendo un calvario que puede ser 50% real y 50% también la vida que tú te construyes o la vida
la
que te ayudan
paralela,
a construir,
o la verdad
que tú eres, que te atras.
Luego vamos a dar datos de cosas que dicen en el documental que nos
yo
fueron
el día, en el momento, yo el otro día vi Luz que agoniza y decía, joder, Rocito, y
en el momento en el que empiezas a contear las contradicciones, hay un momento en esos 13 minutos de declaración ante el juez en los que ella no cuenta ese episodio de la niña con 9 años, cuando la niña cuando tiene 9 años y regresa después de 4 meses sin verla, acaba de fallecer Rocío Jurado, lo que cuenta ante el juez Rocito es que la niña le pregunta a mamá, ¿y ahora qué va a pasar con la casa de la moraleja? Y sin embargo
Miami,
en el reality,
no,
oye, que hay una edición
la casa de la moraleja, y en el reality,
y luego en el reality habla de las de Miami,
sí, bueno, pero...
que puede haber una edición, a lo mejor Rocito, como ha grabado 60 horas, en un momento cuenta lo
o
de Miami.
Falla,
tal.
O le falla,
pero la cadena tenía que haber estado
pero
más...
Pero como lo hablábamos mira, ayer, sí, ella dice que cuando la segunda vez que llega Rocío Jurado de Houston, va directamente a la moraleja a morir. Perdona, no. Estuvo 15 días en Montepríncipe.
Y luego estuvo en casa
intentando hacerle unos paliativos, porque Rocío ya vino,
que llegaba,
Rocío vino a morir. En Houston ya sabemos que víctimas famosas no es bueno para
llegaba,
la publicidad de ningún hospital. Y cuando vino en el avión medicalizado de... Que, por cierto, ahora tocaremos también el tema del avión. Ella vino a morir. En Houston ya no podían hacer nada. Y Rocío lo único que pedía... por activa y por pasiva, era llevarme a España.
Casa.
Y fuera a Montepríncipe, pues un poco para preparar
y estuvieron 15,
y estudiar
de 10
todo
a 15
cómo iba
días.
A ser
no sé exactamente los días, pero yo me acuerdo que salía Sara Carmen Sevilla de la clínica y decía, está muy malita. Y salía luego a Madrid y decía, nada, que quiere un cocido.
Ya, y aquí
o sea,
creemos,
se lo entonces, voy a traer.
De todo este repertorio de actores secundarios que además están pudiendo hablar gracias a que Rocito los menciona en el reality, porque insisto, a mí esta segunda entrega me está gustando. La parte de,
Mi
tío no me hablo. Con mi a mi madre, ahora hablamos de Rosa Benito, porque esa frase que pronuncia diciendo algo así como, cuando estaba mi madre en Houston, nadie la quería cuidar, pero dice,
me tocaba
las noches.
Por la noche.
Dice, porque una le dolía la cabeza, la otra tenía reuma.
Oye,
entonces,
perdón,
claro, ayer
perdón,
publica
pero
Rosa
que hija,
Benito
que hija,
un tuit.
Que hija no se queda con su madre, es lo normal, vamos.
Fíjate, un tuit en el que más recuerdo.
Su queja era, más que nada, que siempre por las noches Rocío estaba
ella.
Dormida,
sí,
y no estaba con su madre para
pero
hablar.
Pero su queja lleva implícita el decir que las demás
pero
no
se acordáis
quitaban
que Ortega
de en medio
bueno, sí,
la
pero
noche.
Eso son cosas que pasan realmente en las
Rosa
familias.
Y Rosa Benito dice, mentira, es el tuit que
a
publicó
ver,
ayer.
Normalmente, bueno, yo ahí no me meto porque cada familia tiene sus códigos, pero normalmente yo lo he vivido en mi familia, cuando hay los turnos, evidentemente. La noche, es verdad que la noche es lo más duro porque al día siguiente estás, oye, dormir en una butaca o en una cama de estas que te ponen es incómodo, pero normalmente se queda siempre la gente más joven que aguantas mejor. Yo, por ejemplo, siempre en casa pues se quedaba el más joven para las noches porque aguanta mejor que alguien mayor que al día siguiente está con la espalda doblada, con pues efectivamente con lumbago. Pero bueno, esto ya son códigos internos de familia. Creo que son cosas que van más allá de lo que hay que hablar porque... Es que es ya decir, ¿y quién pone la cuña?
Pero esa parte
pero
es la parte del corazón.
Es el salseo, vea. Sí, es el salseo de...
Pero luego viene Ortega Cano unas declaraciones que decía, me encanta, yo duermo todas las noches al lado de mi mujer, el otro no sé qué, Rosa nos ha contado que ya estaba ahí, pues se turnarían todos.
Sí, el problema es que estamos, por un lado, hablando de eso, de la anécdota, de lo que en el fondo deberíamos estar hablando, y por otro lado, pues hay una campaña orquestada por una cadena y probablemente por parte del gobierno para que esto se saque de madre y nos hayamos tirado dos semanas, y es que le ha salido mal a la
yo
propia
creo
Rocío.
Que la ha salido mal y
se
por eso mismo se
contra.
Va a sentar el miércoles, yo creo que es
a
por
ver,
eso.
Para mí el otro día, el último capítulo, para mí la frase más brutal de todo, yo no sé lo que dirán los próximos, que me imagino que serán fuertes, pero la frase brutal, que a mí me han llegado miles de mensajes alucinando, es cuando dice que da miedo, ¿eh? Es cuando dice, mi hija la habían puesto la semilla del diablo y había germinado
la semilla del
y
mal.
Florecido.
Pero de todas maneras todo ese
me recuerda
tipo...
a película de Polanski, además, sí, pero me todo, da un miedo pero esa película.
A mí me parece que ese todo ese
es Damian.
Todo ese relato, que es una palabra que está muy manida, es evidente un relato
personal.
Personal y quién sabe que con qué influencias, con qué, o sea, ese relato se ha tratado en construir 19 años.
Y es lícito, si aquí lo hemos dicho, ella tiene su prisma, claro. ella cuenta lo que humano. Ella ha vivido, lo que ella cree haber vivido, lo que creemos haber vivido todos, muchas veces no tiene que ver con lo que ha vivido la persona que está a nuestro lado, claro.
El otro día dijo también, en este último capítulo, y no se trata aquí, porque dice, es que solamente os fijáis en las contradicciones, bueno, es que nos tenemos que fijar porque en el traje siempre es el mismo, o sea, te quiero decir que al final también se trata de analizar todo, y no con esto digo...
Por cierto, va a llegar el mismo el miércoles.
Yo no soy la estilista, pero no lo sé. Ese traje, desde luego, ya va a ser un icono. Pero
que creo que han subido las ventas.
Lo tenía Carmen Calvo, ese traje.
Pero yo creo que se habrá comprado varios, porque... Cuatro semanas con el mismo traje.
60 horas.
Que ahora se busca mucho ese color y ese tipo de traje.
De ese color.
Hay que decir que a mí no me gusta ese color.
Y porque no quiero
comprarte freidoras y más ese traje.
No me la he comprado al final, las freidoras.
Bueno, pues que entre las cosas que contó, yo no sé si con intención de... Toda la vida habíamos dicho, vamos, yo lo he publicado, que a mí así me lo dijeron y así lo comprobé, además, lo he publicado con comillas, no como cosa mía, o sea, como entrevista, que cuando pusieron el avión medicalizado para que volviera a España Rocío, porque además esa primicia la di yo en ABC antes de que nadie supiera, y yo anuncié, y además di todo cómo era el avión por dentro, el vuelo, el avión del pocero.
Que no se conocían, ¿no? Vea, lo puso a su disposición.
No, ella cuenta en el reality, en la docuserie, que fue Ángel Nieto, sabéis que Ángel Nieto y Pedro Carrasco eran, ella dice, como hermanos. Yo siempre he dicho que era una amistad enorme, y yo les he visto juntos muchas veces, por la noche, cenando, en tablas flamencos, o sea, es verdad que era una relación súper estrecha. Entonces ella cuenta que el pocero, que fue Ángel Nieto quien me dio para que el pocero dejara su avión. Y claro, yo cuando lo escuché, hablé ayer con Ortega Cano y dije, José... Porque yo recuerdo entrevistas que José me dijo, eran amigos de la infancia, José y el pocero, de cuando eran chicos muy humildes y, vamos, y vivían de buscarse la vida casi por las calles. Y me dice, no, Ángel Nieto también era amigo del pocero, yo era amigo de la infancia. Y dice, pero fui yo, ayer, me dijo José, fui yo quien le llamé, porque él estaba en Buenos Aires en ese momento, y le llamé para decirle lo que nos estaba pasando. Entonces, una de dos, o puede ser un lapsus de memoria también, o es una manera... A ver, no es ponerse una medalla, pero hombre, en ese momento localizar un amigo generoso que te preste un avión y que te organice la vuelta del traslado a España de Rocío Jurado, pues hombre, era algo que se destacó mucho, ¿no? La amistad. Y no reconocer que a lo mejor fue un gesto de Ortega Cano. A mí, Ortega Cano ayer me volvió a decir,
¿Hay entrevista este fin de semana de Ortega Cano? ¿Hay entrevista de Ortega Cano este fin de semana?
No, simplemente hay esto. Yo solamente entrevista ya publiqué hace 2 semanas. No voy a entrevistarle cada semana.
Bueno,
yo le pregunto cosas concretas y le digo, oye, José, yo recuerdo, y está publicado, que era una... Bueno, que fuiste tú el que movió esos hilos, y me dijo, sí.
Hay que darte la enhorabuena porque eres la única persona con la que está hablando el torero. Sabes que a la puerta de su casa no se para, es educadísimo, como siempre ha sido, pero en ningún momento está haciendo ningún tipo de clase. Yo creo que está esperando al desenlace final.
Bueno, a mí por lo menos me está contestando, y lo que sí es verdad es que él, porque aquí ya también las cosas se están mezclando, él no es íntimo amigo de Antonio David. Antonio David no va a su casa a cenar, ni él queda con él a tomarse algo, ni siquiera con los niños para que se junten. Él, lo que me dijo en su momento, y lo quiero aclarar porque esto da lugar a errores, es que en su día estuvo a matar con Antonio David, y ahí están las hemerotecas, y las peleas, en los aeropuertos y todo.
Y las amenazas.
Y las amenazas.
Que no vamos a olvidar que Antonio David se ha dedicado a amenazar a casi todos los protagonistas de esta familia en algún momento de su trayectoria
televisiva. Y yo hoy, lo que no puedo, me decía, lo que yo hoy no puedo es hablar mal de este hombre, porque yo, no es que tenga amistad, es que yo le veo como padre. Y como él tiene la información por su hija Gloria Camila, como ve cómo le quieren los nietos, porque también los considera nietos, él estuvo casado con Rocío Jurado, él es un viudo, entonces dice, como él ve cómo tiene a Antonio David, sobre todo, me decía, el pequeño David, y cómo le quieren, dice, yo no puedo hablar ahora mal de él, ahora, 20 años después, porque le veo que sus hijos le quieren mucho, pero que eso no significa que estén ahí quedando para tomarse unas cañas.
Lo que yo no sé es quién habrá asesorado a Rocito para meterse en este embolado, o sea, que te pueden pagar un dineral, pero...
Lo ha dicho la propia Carlota, insisto. le hemos nos ha costado, pero la hemos convencido para que yo, hombre, tiene que haber de las dos partes, pero yo reproduzco palabras que ha dicho Federico y que comparto completamente. Esta mujer está en tratamiento psicológico, no está bien, no es una persona que en este momento esté sana mentalmente, y quizá deberían haber esperado a que mejorase o que estuviese mejor para meterla en este lío tremendo en el que yo no sé si ella es consciente de que se ha metido.
Bueno, ella en el dijo
directo,
ayer.
El miércoles veremos, en el directo es lo que yo.
A mí no es lo mismo tus 60 horas
para empezar,
con un.
Para empezar, es una cosa: ¿va a ser directo o va a ser falso directo?
No sé. Eso, y no sabemos si va a ser Carlota Corredera solo
la
con ella.
Va a entrevistar,
claro, si va a haber un tribunal, si van a poner
van
a Ana Pardo de Vera, si van a poner a toda la gente que la ha coreado y que ha defendido, no a ella, sino los argumentos que esgrimía Telecinco a Irene Montero. Pero vamos a hacer una parada. Quiero dejar dos o tres preguntas en el aire. Por un lado, Bea Cortázar, tú trabajas en el programa de Ana Rosa Quintana. Me gustaría hablar de esa información que publicaba la revista Lecturas este miércoles, asegurando que Rositín, la pequeña, la niña, 25 años, la hija de Rocío y Antonio David, ha vetado a colaboradores. A ver si tienes alguna información sobre esto. Vamos a hablar, por supuesto, de la reacción de Amador Mohedano y me gustaría, y de lo de Antonio Canales, y me gustaría, vosotros tres, que lleváis muchos años en el tema del periodismo y además concretamente en esto de la Cosa Rosa, que penséis, también es cierto que os lo pongo de deberes para el lunes, ya cuando esté aquí Federico, ¿qué preguntas le haríais a Rocío Carrasco si os llamasen para colaborar en esa entrevista en directo, ¿no? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que vosotros, porque yo llevo tres o cuatro días
dando... ¿Se parece algo Fidel Antonio David? O sea, ¿en qué se parece Fidel Antonio David? O sea,
va a decir que es la noche del día.
Que, pero es un amor, que es maravilloso, que es el hombre de mi
pero
vida.
Bueno, por eso, pero si es que es... O sea, le vas a preguntar cosas que te va a...
Yo creo que la pregunta, aunque me sé la respuesta, pero la primera pregunta...
¿Cuánto te han pagado?
La pregunta, dinero, dicen que la gente bien de dinero no habla, ¿no? O sea, que me imagino que no se hablará. Pero bueno, para mí la primera pregunta, y me sé la respuesta, es... hay algo muy claro. ¿Vale la pena estar callado 20 años? ¿Vale la pena?
Mi pregunta sería, ¿por qué en ocho años no has visto a tus hijos?
¿Por qué no has cogido el teléfono a tu hija cuando te ha llamado?
Eso lo va a contar. Otra cosa, a ver, ella lo va
a contar, ojalá lo cuente.
Mira, ayer Fabiola Osborne, Fabiola Martínez, la exmujer de Bertín Osborne, la cazaban en un renuncio o en un momento y le preguntaban y decían... No quiero opinar de este asunto, pero me cuesta creer que una persona a 8 años... ¿Qué es lo que se ha dicho toda esta vida?
Pero si es que es el punto que nadie entiende. Porque ya tú te puedes pelear con tu ex, por supuesto, con tu ex. Te puedes pelear con tus tíos, con tus primos. La parte de los hermanos, lo que explicó el otro día, a mí me falta información. Yo me imagino que habrá más en los capítulos. Porque a mí son simplemente que diga, no, yo a mis hermanos los quiero mucho, pero no les veo. No les veo, ¿por qué? Porque ese ser está siempre en medio. Oye,
perdona.
Lo que no puedes... ¿Sabes?
Fernando está en un centro, puedes ir a visitarlo.
Sí, por eso no te digo, que a mí esa parte
no creo que Antonio David vaya a Salamanca a ver a... Está en Salamanca,
es que
me parece.
Rocío ha llegado al punto, por lo que yo entiendo de sus conversaciones, de sus declaraciones, que cualquier persona que esté cerca de Antonio David es mi enemigo. Entonces, no tiene por qué ser, porque tú puedes estar casada para mí con un señor, que yo creo que no es el caso, me adoro a tu marido, pero puedes estar incluso casada con alguien que yo a lo mejor no quiero ni mirar a la cara, pero yo no digo... los enemigos míos.
De mis amigos, sí, efectivamente.
¿Sabes? O sea, hay que saber separar las cosas.
Sí. Bueno, vamos a hacer una parada, un segundo. No sé si os habéis sometido a analítica recientemente. No sé si tenéis los niveles de colesterol a raya.
Yo me he hecho tantas PCRs que vamos, que ni el
pero ahí no te ven los colesterol. Colesterol.
Hasta me cabe hasta... Me puedo meter, hasta el cártel de Medellín entero.
Eso no te lo dice.
Tan limpio el tabique, ¿no? Es verdad, te meten el palito ese, te hacen la limpieza tubería.
Te han metido en la escobilla.
No puedo más. Además, hay unas sádicas que te meten el palo ese
que sale por el lagrimal.
No te hacen la prueba del pañuelo, pero por la nariz.
No, pero vamos a ver, ¿a qué centros vais? No lo digáis, pero
yo
cualquier caso.
Que era virgen de nariz.
A mí me lo hace con una delicadeza pasmosa cada vez que me he sometido
a
esa
prueba. Uy, yo lloro, se me caen unos lagrimones.
A mí también, yo estornudo,
soy
lloro.
Soy muy flojo.
Lo paso fatal.
Es que somos estrechas. Emilia y yo somos estrechas.
Oye, no, yo prefiero la anal que por la nariz.
¿Pero qué me estás llamando tú? A ver.
Fácil, facilona, siempre lo ha sido, Isabel.
Ay, madre mía, yo es que ya sabes que una prueba médica, yo...
Yo no te lo voy a decir,
a
pero...
A mí ni propofol, a mí que me operen sin necesidad de dormir.
A ti que te operen de fibrosis si hace falta.
Bueno, asterisco. El asterisco que aparece en los análisis últimamente. Llegamos a la casilla del colesterol y vemos que ha subido. Bueno, pues ya saben que en los laboratorios Kern Pharma han dado con la solución a este problema en forma de un producto que tiene un nombre, se llama Oxicol, y que contiene monacolina K. ¿Qué hace la monacolina K? Contribuye precisamente a mantener una función cardíaca normal. Pero es que hay dos. Tienen ustedes también una variante especialmente dirigida al problema con los triglicéridos, que también hay asterisco en este punto. Se llama Oxicol Plus Omega. Pregunten a su farmacéutico y ya verán cómo les recomienda Oxicol para acabar con el colesterol.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir.
10 minutos quedan para las 11 de la mañana. Aquí seguimos en nuestra crónica rosa con Bea Cortázar, con Emilia Landaluce y Daniel Carande, que está estropeando la silla,
cargando el mobiliario.
El lunes es que cuando
Sara,
vuelva.
Es que Sara Sáez, que se ha puesto aquí Sara antes, Sáenz. Viene aquí a dormir, ¿no?
No, lo que pasa a es que reposar. Estaría la silla floja, pero es que es mi silla.
No, que ya Maite Toribio me ha enseñado a mover la palanca.
El trono es donde Napoleón III, después de llevarse a Eugenia de Montijo, pues creo que tenía un sillón específicamente para el ayuntamiento.
¿Ah, sí?
Ay, tú no sabes que hay un...
Estás desatada esta mañana.
Tú no sabes... Vosotras no sabéis que hay un sobrino del rey.
Las hormonas.
No sabéis que hay un sobrino del rey, que no voy a decir el nombre, que en su cuarto de baño, en lo que es el váter, se pintó detrás un trono.
No. Pero tiene es nombre costera, de ¿no? muñeco de Barrio Sésamo.
Sí. Ya vale. Me imagino que...
Bueno, en cualquier caso, Bio.
Gustavo. Pei.
Epino.
Uno que da miedo. ¿No? El nombre da miedo a los niños.
Que viene el Bio. Vamos a hablar de Bio. Vamos a limpiar el ambiente, porque yo creo que muchas veces no somos conscientes de que el aire que respiramos dentro de nuestra casa está más contaminado que el aire que estamos respirando fuera. ¿Qué precisamente hace Bio con este aire? Lo limpia, lo filtra, elimina las nanopartículas, evita que entren en nuestros pulmones y ya de paso pues disminuye problemas relacionados, por ejemplo, con la alergia, con el asma, la rinitis, la dermatitis atópica, esas molestias, esos picores en los ojos de los que muchas veces nos quejamos. Apunta el número 900-730-122. Es el número de la salud, 900-730-122, y sepan que hay un descuento especial para todas las personas que llaman de parte de Libertad Digital Radio, y dicen que han escuchado aquí que Bio funciona precisamente para mejorar nuestra salud. Seguimos con el caso Rocito. Ayer dos declaraciones sorprendentes. Por un lado, la que hacía por la noche Antonio Canales, que yo creo que desmontó y dejó temblando a parte de la cadena. Yo creo que Jorge Javier no daba crédito.
A las 12:30 de la noche, cuando dijo eso, es que era como ala.
Sí, pues eso que decimos.
Pues menos mal, porque era lo único interesante que pasó en Supervivientes.
Es lo que decimos de las cosas, que la realidad o la verdad de uno, pues no es la verdad de otro.
Ah, bueno, Rocío, pero siempre hemos creído que era primo.
Contó que de cuando el famoso accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, que conducía Fidel, cuando la familia de Rocío Carrasco le dice a Fidel que desaparezca de allí, bueno, él se va, ella nos cuenta que él se va a la casa de Antonio Canales, que era un primo segundo suyo con el que tenía relación y que se instala allí, pues ayer Canales en la gala dijo... Vamos, que
de primo segundo
nada, que la había visto dos veces y que no durmió, que estuvo por el día.
Pero Antonio Canales de bailarín.
Y es amigo de Antonio David.
Supervivientes.
Claro.
Además dice, soy amigo de Antonio David.
Además es amigo de Antonio David, con él sí ha estado y con sus hijos, y con Olga se lleva muy bien en el reality. Oh, perdón, no, esto es reality, es que tengo un lío entre reality.
Docudrama.
Docudrama, ya no sé, sí, bueno, ya, el programa, sí. Se lleva muy bien. Oye, por cierto, aparte de efecto colateral o efecto... Efecto de la serie, no podemos pasar por alto. A mí lo que y además que no se le está haciendo mucha, no se le está dando mucha importancia, y a mí me parece muy grave lo que le ha pasado a Raquel Mosquera, pero muy grave.
Sí lo es.
Y es un efecto, no quiero, o sea, que no acuso a nadie, pero es un efecto totalmente consecuencia de este programa.
Es que
a ella le ha alterado muchísimo todo lo que se ha dicho totalmente de Pedro Carrasco. Ella, además, a ella le han dado bien estos días en mucha gente.
Sí, pero ella siempre ha reconocido que estaba mal, que ella es una persona medicada.
Es una persona que tiene un trastorno mental, que
ella ha dicho que yo medicada no tengo ningún problema. Claro. Y quiero mencionar a las miles de personas que hay en este país que les pasa
eso. Pero si medicaron en este país, vamos, o sea, si
ya no
me las cifras
sino
reales,
bien diagnosticado y bien tratado.
Y hay que decir, y esto es verdad, lo que ha publicado, no lo ha publicado ella, lo han publicado gente de su abogado en el Instagram. Raquel Mosquera no ha dado ninguna exclusiva.
Ya se refiere.
Hay que ponerlo.
Sí. Lo que pasa es que estamos en este ejercicio, estamos tirando de hemeroteca y semana.
Sí, pero
esta semana
las cosas como son.
Pero tanto semana como 10 minutos, lo que hemos hecho esta semana es reproducir lo que ella ha dicho en su Instagram.
No, vosotros en 10 minutos reproducir lo que ella ha dicho en su Instagram. Semana coge las memorias que ella publica hace tropecientos años en esta revista
tampoco,
y las pone como las declaraciones exclusivas, claro. Sacadas de contexto, pues no.
Bueno, ella no, el representante no solamente ha aclarado que no ha dado ninguna exclusiva.
Representante y abogado,
Que solamente todas las cosas que ha dicho muchas estos días, ha sido en su cuenta de Instagram, por supuesto gratuitamente.
Y diciendo, y reitero, que se le ha ofrecido dinero para hablar, ¿eh?
Y tanto, y
pero pregunté yo aquí el primer día, Dani, ¿cuánto le pagaría?
A mí me parece muy bien que paguen a Belén, Raquel Mosquera, porque me cae muy bien. Y ojo, esas posesiones en Guinea se tienen que mantener.
Y me da mucha pena que se pase muy por alto.
Y esas discotecas en Móstoles.
Claro.
Y me da mucha pena que se pase muy por alto el tema de Raquel Mosquera cuando es la primera víctima, que hablamos todos de víctimas y verdugos, es la primera víctima real, física, ingresada en un hospital donde dice su abogado que va a seguir estos días porque tienen que, es un brote psicótico. Es la primera víctima. De una manera o de otra es una víctima, porque el revivir todo esto, el escuchar cosas en las que ella no estaba conforme, el enfrentarse, el otro día tuvo también unos Instagrams con Alba Carrillo enormes, porque Alba había dicho también.
Bueno, pero Alba va
de
defensora ahora de
sí,
Rocío
pero,
cuando.
Pero bueno, pero atacó también a Raquel. Raquel la contestó recordándole que ella no era nadie para criticarla, porque es verdad. Es verdad, si es que luego la vida es verdad, porque ella decía, porque yo sé mucho de todo lo que has hecho a tu exmarido, a Fonsi Nieto, porque no olvidemos que Ángel Nieto era el medio hermano de su marido, y Raquel ha vivido muchas cosas, y tiene relación con la familia, porque decía que incluso se iban a su peluquería a peinar.
Sí, y es más, la obra del centro de belleza lo hace el padre de Fonsi Nieto.
Ah, que se dedica a...
Claro, o sea, que dice, yo sé mucho,
tú no eres... Cuando Fonsi Nieto estaba saliendo con Elsa Pataky,
¿sí?
Elsa tiene un tatuaje de una luna aquí que se lo hace Raquel Mosquera.
Pues mira, entonces, claro, le dice...
Uy, qué maravilla, ¿no?
Si es que es maravilloso
es
todo.
Que entre Chris Hemsworth y Raquel Mosquera hay muy pocos grados de separación.
Han tocado la misma piel.
Yo lo publiqué en 10 minutos y era...
Sí, el novio, el marido.
Tú imagínate a Raquel Mosquera y a Thor.
No, pero yo me imagino a Izzy y a Chris Hemsworth compartiendo
el mismo lomo de la mujer, el mismo pedazo de carne, no sé en qué parte está el tatuaje.
Pero bueno, pero esos son los pocos grados de separación que había entre Grace Kelly y Marujita Díaz, o sea.
También.
Pero esto es mejor.
Es mejor. Izzy y Thor.
Entre Thor y Raquel Mosquera.
No, Izzy.
Qué bonito.
Pues a mí me parece que Raquel Mosquera...
Me lees en 10 minutos, esto lo publiqué ya.
Raquel Mosquera estaba estos días indignada. Yo estaba impresionada con los mensajes. Y además yo noté en uno de los mensajes, además no te dije, esta mujer está entrando mal.
Hablamos.
Porque ponía hasta su número de teléfono en su cuenta. WhatsApp. Llamarme, por favor, poneme un WhatsApp. Sí. Y daba
ella
su número de teléfono en una red pública.
Tiene en el sótano, que es donde tiene los premios de...
Y me da mucha pena Raquel Mosquera.
Los trofeos de Pedro. Hay que recordar que los tiene ella, que la hija no se los
pidió. O sea, que llevaba unos días sin medicarse probablemente.
Y estaba encerrada en el despacho.
Le pudo la situación. Empezó a escuchar, luego también tuvo otro rifirrafe con Belén Rodríguez, con Alba Carrillo, con Rocío Carrasco.
Se ha vuelto a hablar de
ella. Repente
es la primera víctima. También es víctima Rocito, ¿eh? O sea, que...
Sí, pero como estamos, se habla mucho de víctimas, hay que hablar de las víctimas que ahora surgen.
Pero el miércoles, cuando estábamos viendo el docudrama y el debate, esa Carlota Corredera, que se da golpes de pecho, dándonos clases de la tierra es plana.
Ética periodística.
Sí, todo.
De primero de
carrera. Ni una palabra. de Raquel Mosquera.
Nada, en 5 horas 27 minutos nadie menciona a esta
Sálvame,
mujer.
Si fue María Patiño quien lo
sí,
dijo.
Sí, bueno, pero porque era la última hora.
Cuando le llegó el mensaje.
Cuando sacó la razón empezó a publicarse.
Cuando le llegó lo de la razón,
pues hay que recordar que sigue ingresada esta mujer. Sí. Ha confirmado que no ha dado ninguna exclusiva, que no se ha lucrado con todo esto, que al revés le ha perjudicado su salud porque está en un psiquiátrico y va a tener que estar hasta que le ajusten pues sus niveles, me imagino. Y que bueno, y que a lo mejor no es la única, o sea que vamos a ver las consecuencias de todo esto.
Esto no tiene un buen final.
Cuando estuvo ingresada, acordaros de aquellas imágenes que eran
y además aquí, fíjate, otra vez más tenemos que darnos nosotros cuenta a los medios de comunicación de que no hablamos del todo bien, porque la noticia de su ingreso, muchos de ellos la están acompañando con esa famosa imagen en la que Raquel Mosquera aparece asomada por la ventana de la clínica
ventana, la
con un aspecto de persona enferma.
Acordaros que en el tomate se subtituló lo que le había
y ella no abandonó el hospital. Ella aguantó ahí sabiendo que incluso estaban saliendo cámaras. Bueno, cada uno tiene su manera de enfrentarse a su enfermedad.
Sí, y sin embargo, fíjate, Raquel Mosquera ha conseguido a lo largo de los años, también es una opinión personal, ganarse el cariño de la gente y cae bien,
es estupenda,
o por lo menos
Raquel
provoca
es
cierta ternura. Y sin embargo, insisto, yo creo que Rocidito no sabía que se le iba a poner esto en contra de esta manera. O sea, yo
Raquel
creo que
es
ella
estupenda.
Pensaba, o le habían convencido de, yo, hermana, si te creo... Y ahora se está dando cuenta, yo me baso en, como dices tú, Bea, hay 50 y 50, estamos muy divididos. Sí. A mí esto nunca me había pasado, de estar en redes sociales y que nos insulten por
todo,
lo que
todo
decimos
te insultan
aquí.
Ah, bueno, a diario, donde hermana, yo no te creo, hermana, yo sí te creo, corazones morados a todas horas.
Y
a mí
además
ya me
creo que hemos dado versiones hemos dado versiones absolutamente... de las dos partes.
Sí, claro, no, nosotros nunca nos hemos posicionado ni a favor de Rocío ni de ni pero, a Antonio David, estamos analizando lo que estamos viendo.
No hay que posicionarse, eso es lo que nadie entiende. No hay que posicionarse primero porque somos espectadores de lo que nos están contando. Nosotros no hemos estado en esa casa, ni en esa cama, ni en esos despachos de abogados, ni nada. Eso es un problema de ellos. Nosotros podemos entender, analizar, contrastar, hablar, comentar, porque a fin de cuentas nos lo están contando en un programa de televisión. Pero yo siempre digo, y además es que parece que aquí, si criticas a uno, estás a favor de otro. Yo, Antonio y David, ni medio café, ni medio. Ni medio, que muchos de los que ahora lo están arrastrando por los suelos se lo han pasado pipa y le han hecho grande mediáticamente.
Le regalaba champán. Dani, tú no me has dicho qué pregunta harías a Rocío Carrasco si
no,
te invitasen.
No, porque lleva tantos años sin ver a sus hijos.
Tiene la misma inquietud.
Y porque no le cogía el teléfono a su hija.
Uh-huh. Me voy a quedar con una frase que dijo el otro día Ana Rosa, y además se lo dijo un mensaje que le lanzó a Rocío Carrasco, porque ella en el reality habla mucho de que él ha conseguido que sus hijos la odien. Esa es una de las frases que Rocío repite. Él ha conseguido lo que siempre quería, que mis hijos me odien. Le dijo Ana Rosa, le dijo, hombre, para simplemente, aunque sea para tu tranquilidad, tus hijos, por lo que yo tengo entendido, dijo, no te odian. Uh-huh. Y luego el chico, que siempre, bueno, pues es un tema delicado, porque el chico nació con una problemática, tiene una enfermedad, pero a mí me han contado que el chico está estudiando, a ver, que no es una persona que esté, ¿cómo lo diría yo?, ajeno a la realidad.
Sí.
Es un chico que está estudiando.
Sí, algo de...
No, y que...
De empresas, de
que tendrá
administración...
Alguna no sé, además es un tema también que lo tendrán que hablar, que lo tenga que hablar. Pero estamos hablando de una persona, no sé cómo deciros, que no, o sea,
que no se entera de nada, como
que es un chico
Rocío,
que está estudiando.
La frase de Rocío es que es muy dura. Mi hijo no se va a enterar porque mi hijo es feliz porque vive en su mundo.
No sé si dijo mi hijo o mi pequeño, o
mi enano.
Mi enano. Efectivamente,
pero
sí.
Pero que sois duro.
Sí, pero en cualquier caso, te voy a decir una cosa... aunque tus hijos no te quieran ver, yo creo que haces todo lo que sea por volver a ver a tus hijos. O sea, eso es lo que yo que sé.
Persona
normal
lo piensa.
No sois madres, vos.
Yo no sé, yo vamos, que yo no soy madre, pero...
Serás.
Digo,
Pero tienes a tus perritos, que eso también...
Si yo pudiera encasquetar a los hijos con mi madre, como llego los perros, a lo mejor tendría ya una reala.
Yo, si salen como yo, ya, o la mitad de buenos, se los doy a mis padres directamente. No, pero como madre, a mí, y lo que decía Fabiola, pues te cuesta mucho porque
es que cuesta,
la capacidad de perdón que tenemos es...
A mí las mujeres que me hablan de este tema...
Y a todo esto, yo me pregunto una cosa, porque aquí estamos hablando y a todo esto. Emilia, ¿qué vas a publicar mañana?
No, pero antes tenemos que hacer una pausa. Es que tenemos que hacer una
que
pausa.
Te vas a rositas,
porque tenemos pendiente a Amador Mohedano, que yo os quiero preguntar. Ayer no amenazó, porque Amador habla de esa manera. Si cuando habla Amador, te crees la mitad de lo que dice. Yo lo siento, es una apreciación personal. Pero es verdad que dos o tres cosas tenían cierta coherencia. Por un lado decía, dice que nosotros no odiamos a Antonio David desde hace... O sea, que nosotros sí. Llevamos 25 años llevándonos mal con Antonio David. Y dice... No, me voy a explicar bien. Él decía que no cuadraban las cuentas, que su sobrina no les hablaba desde mucho antes de que ellos hubiesen retomado la relación con Antonio David. Y es verdad, su sobrina está
afectada. Eso es la herencia, ahí viene la herencia.
Claro, acordaros.
Claro, bueno,
las famosas naves de Chipiona.
Sí, eso es. Y luego
la finca, acordaros del pozo.
No, pero la finquita, la finca era, tenía a lo mejor cuatro lanzadas, que tampoco era...
Perdona, pero esa finca estaba para urbanizar, ¿eh? Bueno,
pero no se urbanizó.
No se urbanizó y había un presidente del Real Madrid que la iba a comprar.
Que regaba las fincas y ellos no lo sabían. En el pedazo que le quedaba a Rocío, finca en su día fue de Pedro Carrasco, pero luego Rocío Jurado le debía comprar a Pedro, pero bueno, era eso, hay que recordar siempre, eso lo recordaba siempre nuestra amiga Carmen Jara. Ella, sin que ellos lo supieran, vendió el pozo, claro, entonces esas tierras se quedaban
yermas.
Claro.
Totalmente, porque ya no tenía
pero claro, el agua que necesitaban. Es lo que hablábamos antes, ahora sí empieza, o queremos que empiece, en los capítulos de la herencia, que eso sí es corazón.
El chau chau.
Eso sí es corazón.
Y eso que ha pasado muy por alto, fíjate.
¿Cómo se llevó? Si se llevó o no se llevó el maletín de las joyas antes de
que si
se muriese su madre.
Era la heredera.
Pero ¿quién, pero ¿por qué se las llevó?
¿Quién
porque
se tenía...
tenía que alguien metiera la mano, como siempre se ha dicho?
Porque el reparto se hizo de esa manera.
Porque
ella
el reparto se quedó
con una
manera.
Parte que parece madre que fue directa.
¿Por qué los nietos no estaban en ese testamento? Uh-huh. Oye.
Joder, es que tiene evidentemente, para dar una entrevista eso evidente. No. A ver, evidentemente, yo estoy segura que Rocío Jurado, ¿cómo no le iba a dejar algo, aunque sean las medallitas de su virgen a su nieta?
Está.
Evidentemente, me imagino que la hija o ellos decidirían, oye, si pasa algo, no queremos que el padre pueda meter mano en el legado de... Entonces, la única manera de evitar que el padre metiera mano era no poniendo nada a nombre de los nietos. Me imagino que es por eso, porque yo dudo
creo
mucho
que
el jurado...
Sí. Pero entrevista... es que lo normal es que lo dejes primero a tus hijos y luego
pero algún
a los
recuerdo,
nietos. Bueno,
a las
pero
joyas,
algún recuerdo, pero por ejemplo...
Sí, tú ni las abuelas compran cosillas a los nietos.
A tu única nieta
sí, pero
le dejas
por ejemplo,
cosas.
Al hijo, a su ahijado, al hijo de Rosa Benito, le dejó una nave en San Sebastián, con Alcobendas.
Yo opto porque el miércoles se sienten con ella los productores, Cornejo y Madrid, porque creo que le van a ayudar mucho a la hora de enfocar las respuestas y el guión de la trama. Pero bueno, insisto,
yo creo que ella no calculaba lo que ha pasado.
No lo calculaba.
No lo calculaba ni calculaba la llamada de Irene Montero.
O sea, no lo calculaba, que iba a ser.
Bea. Yo creo que en Telecinco la productora...
El efecto que ha tenido Rocío, cuento
es que
la verdad.
Esto está desde el primer día, está lanzado, pero desde hace muchísimo tiempo. Canales es fichado por Supervivientes, estoy segura de que porque iba Olga Moreno y porque
pues
ellos
no,
tenían
porque
el atado
que se
el
llevan bien, mira que pero, son amigos
claro.
Ahora.
Ya, no, a mí, pero, a mí pero porque decía... ellos han oído la versión de Rocío en las 60 horas
pero
de grabación.
De que firme Canales le di preguntas, oye, eres primo
son,
de...
Son distintas productoras.
¿Por qué? Porque a lo mejor genera suspicacia.
Pero en serio, que son distintas productoras. No me, es que claro. Parece que todo es lo mismo, pero no todo es lo mismo. Cada uno va por libre. A mí ayer, una persona muy cercana a Rocío me decía... sí, sabían que tenían un bombazo, que iba a ser que la gente iba a flipar, porque es la primera vez que esta mujer hablaba y todo esto.
Operación
no
Olivia,
se imaginaban, no se imaginaban el gran efecto mediático, político, social no. Que ha tenido. Es
mí,
más,
a
la
parte,
prueba de que
no, esa la parte vea, no.
Bueno, Adrián Alastra, Irene Montero habían pactado presuntamente, porque tampoco
y presuntamente hay Dios, una comida. O dos comidas.
La prueba
de
para que aparezca la ministra
con...
en el programa,
no
para
no
el tuit,
pactado,
para
no
publicidad
lo sé.
En, sobre campañas del 016 que no se borra sí. O que sí se borra en las llamadas. Yo lo siento,
a mí,
pero...
lo que me dicen como prueba de que no se imaginaban el gran impacto. Yo no sé si estaban pactado esta parte de las ministras, todo esto, pero digo el impacto, el debate social que hay ahora mismo, todo, es... que en un primer momento pensaban mantener a Antonio David porque lo que querían era todas las tardes ponerle
también,
ahí
también es verdad,
enfrentarle
también
con
es verdad, Isa.
Enfrentarle con sí, esta realidad, pero lo tuvieron que despedir al
el
ver
lunes, el, y el viernes la habían convocado para el lunes y el martes,
que sí,
y el documental
que no, lo habían expulsado ante el impacto y ante la Marie, reacción social.
Él está llegando al hotel
Bueno, es que muchos de los colaboradores no sabían de qué iba la vaina.
Pero que insisto, pero que ante la reacción social, ante el estupor y ante la reacción social y ante cómo queda Antonio David, ellos, la idea era que Antonio siguiera y todas las tardes en Sálvame, bueno, imagínate el contenido, Antonio David contestando cada frase, él tenía que aportar sus pruebas.
Porque denotan que no son tan largos como aparentan, a lo mejor.
O que ha sido un efecto.
Pero ahí también entra en la cabeza que tengas a un señor sentado en un programa durante un año y durante un año se esté haciendo este dofú.
Esto que no se esperaban.
Vamos con el debate de las sartenes, porque se está estableciendo una polémica en YouTube con los comentarios.
A tus hijos no, tus hijos te tienen que comprar una sartén, una freidora sin aceite.
Hasta una tía mía ha intervenido en el debate diciendo, ¿cómo recomiendas sartén? No es que recomiende sartenes para mujeres, ni mucho menos. Es que es el Día de la Madre. Si fuese, mira...
¡Qué
mira,
machismo
que
yo, veo!
Que no, como que no. Si
oye, pues yo a mi chico no le regalé unas ollas que todos los días se acuerda y vamos, no sabes cómo
bueno,
me lo
perdona,
agradece. Y a mí me ha pedido... De la misma
perdona,
marca.
A ti te regaló unas sábanas y casi se las tiras a la
tú
cara.
Cállate, que son ideales. Cállate tú.
Son preciosas.
A ti que no te regalan nada, que te calles.
Es que eso te pasa por contar
no
las
nadie.
Cosas, Bea. Te pasa por contar cosas que no debes. La anécdota de las sábanas a mí me parece de amor incondicional. Sí.
Bueno,
vaya por
cayó.
Delante. A ver, que, pero, donde esté, que se puede regalar
las sartenes.
Que se puede
para
regalar
el Día
una
del
joya.
Padre y para el Día de la Madre.
Unas
sartenes
flores.
Y ollas.
Que se puede regalar una freidora de aire caliente. Que se pueden regalar muchas cosas. Pero Gonzalo Colomer nos habla de sartenes. Y como a mí particularmente me parece un regalazo, yo lo recomiendo. Que no tiene. Cuando venga el Día del Padre, voy a recomendar las sartenes para los padres.
Claro.
Que luego no digan que yo estoy diciendo que la sartén es algo que tiene que utilizar la mujer. No, la utilizamos todos.
No es micromachismo,
que...
¿no?
No, no, ni macro tampoco. Pausa. Y en dos minutos.
Sí, Emilia, Emilia.
Rematamos.
Ah, no, no, que se
no
está salvando por la campana,
no,
¿eh?
Que no vas a contar.
No, no voy a, no voy a contar.
Y las cuatro esquinas.
Además,
ni nada.
Además me
pues
dicen,
espérate que llamo a personal ahora mismo.
Me dice, ayer conocí que fui a un flamenco al teatro a una niña. Una chiquita de Sevilla que además que nos oye todas las noches y dice, pero hay que, es que hay que ver lo que te quieren sacar los temas de Locke.
No, claro,
pero
que
es
viene.
Que eres dura de roer, como decía,
claro, pero claro. Vamos a ver, Emilia, no te voy a engañar, parte de tu cometido es ese, vender el periódico
por
de mañana,
no, por
orden de don, el señor
pero un titular si nos vas a dar.
Y además, no,
tenemos
además
más rocito,
día, Rosel,
tenemos
fíjate,
más rocito.
Tenemos más rocito. Hay todo.
Algo que nos importa,
a ver, todo, no falta nada, no falta nada que los lectores habituales del mundo, incluso los que no son lectores, estén salivando por ello y que mañana tienen que bajar al kiosco a comprar.
Sí, sí, está muy bien, pero contenido.
Sí, ya, ya, pero
contenido.
Algo nuevo de Rocío.
Hay cositas, hacemos una doble de Rocío que yo creo que va a estar muy bien, todavía no lo he leído, pero está bien. Y luego llevamos una portada que es de alguien conocido decantándose políticamente y revelando una cosa bastante divertida.
Bueno, no, como me he enterado de la mitad, que estaba concentrada, ahora me lo vuelves
sí,
a
estaba
contar, pero con nombres y apellidos.
No, no,
yo quiero
no,
uno.
No.
Gonzalo Colomer,
iniciando.
Que
esté aquí.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if you love me so?
Es la mañana. Es radio.
Cuarto, seguimos en la Crónica Rosa, vamos a aguantar con ella unos minutos porque todavía hay temas pendientes. Emilia, reitera, repite, a ¿qué ver. Dos temas
bueno,
estrella nos vas a
bueno,
ofrecer?
Bueno, digamos, aparte de la ración diaria de Rocito.
¿Pero algo nuevo?
Yo creo que es que todavía no lo he leído. No. Pero supongo que sí.
A ver,
que
enséñanos todo... lo que seguro que te la mandan.
Que
el
no,
móvil,
que no, ¿eh? Ojalá, ojalá.
Pero si tienes ahí la planilla.
A ver, enséñanos.
Abre la planilla, déjamelo.
Venga, que no. Enséñanos la página,
que
venga.
No, que está desde Rocito algo nuevo, más, más de lo que se está contando.
No sé, seguro que a veces saca cosas más nuevas.
Ah, no, no sé, no, pero algún informe...
otra vez un informe médico.
Algún informe nuevo de estos que... ¿tanto gustan los papeles?
Pues estamos ahí un poco esto, porque claro, ya en vista del éxito, pues todas las secciones que ya competimos entre nosotros por tener más clics, más suscriptores, más tal, pues nos peleamos. Entonces estamos ahí un poco...
Sí, yo lo decía, se lo decía el otro día a Federico, digo, esto es como, me recuerda a las portadas de los GAL, ¿os acordáis? Esa guerra de portadas, que cada uno iba con una opinión política completamente marcada, y en este caso se está produciendo una guerra también de...
¡Qué decadencia de los medios!
Pues no sé qué decirte, pero vamos, aquí tenemos que...
Mira, hay algún tema más. ¿Las esquinas de Federico?
Bueno, pues son de Rocito. Uh-huh. ¿Cómo no?
¿Las cuatro?
No, hay dos.
¿De Jules?
¿Hay
algo? Oye,
de
Jules. Es verdad, Jules.
Sí, hombre, claro.
Este domingo. Oye, vosotras dos seguís vetadas.
Yo tengo sorpresa mañana.
¿Seguís bloqueadas las dos? ABC.
¿Has entrevistado a Jesulín?
Yo no digo nada.
Pero confiesa, ¿sigues bloqueada?
Si has entrevistado a Jesulín, me quito el cráneo porque otro igual que no es capaz de abrir la boca y
yo
dar...
Yo mañana compraré el ABC y lo leéis todo. Vale. Aquí tenemos que vendernos.
Muy bien,
pero
¿vale?
Yo ya estoy
suscrita.
Pero
¿has entrevistado a Jules?
Yo no digo nada.
Pero sigues bloqueada, en el Instagram de Jules. ¿Ya no?
No lo sé, porque no... Es que yo tengo muchas fuentes de acceso.
Bueno, perdona. Bueno,
no. En realidad todos sabemos que la entrevista... A mí Jesulín me cae estupendamente y Campanario también. Pero
es Campanario la entrevista.
Sí. Pero en realidad...
O sea, la que tiene un entrevistón, Bea... No nos vas a hacer esto, no nos emiles.
Yo estoy aprendiendo de mi maestra, Emilia.
Muy bien. Valemos como nuestro peña fiel, lo más leído en estos momentos en el mundo.
Valgo más por lo que callamos.
Valemos por lo que callamos.
Me encanta, Jaime.
Vale, ¿nos puedes dar una letra solo? Una
letrita? Oye, Jaime Peña Fiel al final se ha demostrado que tenía razón en todo, en muchas cosas. Por ejemplo, en lo de comer una vez al día. Que por eso está como...
Se lo hacía Suárez.
Es precursor del ayuno también. Ahora, ¿no? ¿Eh? Va a resultar.
Bueno, eso es lo que hacen los perros también.
Los dos minutos que nos quedan.
Perdona, ¿sigues bloqueada por Jules?
Yo he dicho que no voy a contestar nada.
Pero se llama Jules.
Nada.
Tú también, o sea, pero que no
¿se llama Jules por la de Euforia o no?
Se llama Julia.
Que se llama Julia.
Yo tengo cuatro cuentas
en redes sociales.
¿Tienes? Yo tengo cuatro cuentas de Instagram.
Bueno, o sea, aquí hay una en la mesa que tiene una falsa también.
Bueno, en cualquier...
Eso aquí no hay nada, ¿eh? Todo lo que digamos es de firma.
Hombre, en cualquier caso, yo creo que la entrevista es... ¿Es Andreita, la hermana?
No,
pero ella no va a hablar.
No es personaje público.
No es personaje público, pero
ella
pero
es como en realidad Agustín Pantoja. Ella no tiene.
No, pero bueno, y la honra mucho que no quiera salir. Pero que en realidad lo interesante es dónde está el conflicto.
Y este fin de semana vamos a tener el domingo, recordar, segunda parte de Miguel Bosé, que también viene en curvas.
Mañana al funeral. Me tiene fascinada lo del Duque de
Edimburgo. Ah, lo del Duque de Edimburgo.
Que la amiga entrañable...
Que vaya Penélope.
No, que está, sí, que está Penélope. Está en el puesto número 30 de los habitantes.
Es que en Inglaterra esas cosas se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Y la reina siempre decía, le exijo lealtad, pero no fidelidad. Eso es algo que mucha gente debería tener en cuenta. Pasados los años...
¿Por qué me miras a mí?
Hay que exigir.
¿Por qué me miras a mí?
Hay que exigir lealtad, pero no fidelidad. Está todo muy...
Voy a llamar a una persona que conozco y le voy a decir... Sí. Me ha dicho
años,
que le basta con la lealtad, hecho, que lo de la fidelidad se lo pasa por el forro.
¿Lo puedes repetir? Que se lo voy a mandar en un audio.
Es verdad, voy a grabar. Sabéis que a mí ahora mis hijos me graban cuando yo les ofrezco cosas.
¿Están como Antonio David?
Se lo creen, como ¿no? Villarejo, que como Antonio David. Están como Villarejo y luego me ponen los audios.
Una información que publiqué el otro día en ABC, que la gente... Pero he leído que mucha gente sigue pensando, ¿sabéis que se vende? De la Casa Azul, donde vivió Lucía Bosé, en Brieva, y esa casa la he conocido. Entonces hay que decir que se vende, pero que esa casa nunca fue de Lucía Bosé. Esa casa, la que la vende, es su nieta Alma. Esa casa
pero
fue...
esa casa no era de la compró Miguel.
Esa casa era de Paola Dominguín cuando vivió con su segundo marido, con Manuel Villalta, en Brieva, y vivió con sus hijos. Nicolás Coronado iba a un colegio que había en Torrecaballeros y vivieron ahí como 5, 6, 7 años. Cuando se divorcian, tuvieron una hija en común, que es Alma. Cuando se divorcian, pues Lucía Paola se va a otro sitio y Manuel se va a otro sitio y esa casa deciden en el divorcio, ves estas cosas que hay que hacer bien, gente que se divorcia de buenas maneras, oye, pues la casa la ponemos a nombre de nuestra hija, la ponemos a nombre ni para ti ni para mí, la dejamos a nombre de nuestra hija y esa casa que estaba a nombre de la hija y que es propiedad de la hija, luego decidieron, la hija no iba a vivir allí, oye, pues que viva la abuela y la abuela ha vivido ahí todos estos años y ahora quien la pone en venta Es la nieta. Y
entonces no
pues
es una de las muchas...
No es de la herencia ni nada.
Ha dicho estos días que era de...
A ver,
que
es esa, que Miguel Bosé... Esa...
Pues os lo digo porque, entre otras cosas, entrevisté a Paula Dominguín y se publicó en ABC tal cual todo.
En su docu-reality personal, Miguel Bosé lo que dice es que ha puesto muchos pisos a muchas señoras.
A muchas señoras.
Claro, que yo entiendo que tiene que ver con su familia.
Pues la casa de su madre era... de la nieta de la madre.
Vale.
Que lo sepa Miguel o la gente que piense que...
No ha prestado los euros.
No.
Vale.
Lucía primero
alquiló... Pues tenemos el domingo eso. Tenemos el sábado, ya te digo, lo de...
El funeral.
A las tres.
Los dos hijos de Carlos de Inglaterra, tu adorado Charles, van a estar cada uno en un lado para que no se junten y en medio un primo, no sea que se líen a gorrazos. O sea... Qué pena que no retransmitan, y luego, insisto, es que es muy truculento que el Land Rover lo vaya a diseñar, lo haya diseñado el propio Felipe de Edimburgo.
No, hombre, no lo ha diseñado él.
Para que quepa el féretro. Es un coche militar, ¿no?
No, era una broma que se estaba
con su
mujer.
¿Más una gracia?
Y que es un el hombre del Land Rover, es un esto que este lo estará en alto, y será a lo mejor lo conoce hasta la mujer que cuando va así con su
Land Rover. A ver, porque Land Rover es la marca oficial. Land Rover es la marca oficial de...
Todo siempre, cuando se casó Harry y Meghan, menudo Jaguar descapotable
nosotros
llevaron.
Nosotros, acuérdate que fuimos a un cumpleaños de la reina.
En Windsor.
¿Verdad? En Windsor.
Eso lo tenéis que contar en otro capítulo porque merece
claro, la delegación.
Yo he estado en Buckingham tomando el té con la reina por un acto benéfico que hizo también con Land Rover para una cosa de los uy, yo no sé qué eran, de los servicios, la Cruz Roja.
La Cruz Roja era.
Y luego en el cumpleaños de la reina, en el castillo de Windsor.
En el cumpleaños de la reina.
Estuviste en el 25 cumpleaños de la reina, ¿no?
No, hija, no, en la última celebración pomposa que hubo.
Pero no era ni el cumpleaños, era aniversario de reinado, porque cumpleaños no
sabía. No, perdona, acuérdate que tenemos la foto con la tarta y todo, soplando las velas con Lili.
¿Y cuántos cumplió? ¿80? En el 80, me parece que era el 80 cumpleaños de la reina.
No sé, hace poco.
Aquí papeles y pruebas.
Sí, pruebas, aquí papeles.
No, vamos como el docudrama de Rocito, donde se les están cayendo los papeles.
No, que estaba diciendo que yo tengo que ir a leer.
Las iniciales de la entrevista, de la doble página de la entrevista, las iniciales.
Venga, Emilia.
Del famoso que se postula.
Ay, vea, entonces, o sea, que estamos en estos días de... que me está leyendo lo del golpe del 17, PC.
¿PC?
PC.
Pablo Casado.
PC. No, Pablo Casado tiene su adscripción política y su historia amorosa bastante clara.
Claro.
Yo qué sé.
¿Hombre o mujer?
Yo ya tengo lo de... El mujer. Nosotros mujer. Somos feministas en LOC.
Ah, sí. O sea, mujer, PC.
¿Sois feministas?
Sí, claro.
Fíjate que me estaba dando... Ya tenía yo un... Me estaba dando un pálpito.
La
en cualquier
tarta.
Cosa.
Ah, bueno.
Pues mira, soplando la tarta de nuestra reina.
La tarta.
Sí, sí. Bueno, que hasta aquí... Nos quedamos con la crónica rosa de esta semana. El lunes ya os he puesto tarea. Todo el mundo a pensar qué le vamos a preguntar a Rocío Carrasco, porque digo yo que la cadena, como es libre, habilitará algún
un
tipo
WhatsApp
de chat.
Como nosotros.
O un audio de WhatsApp, como el que tenemos aquí en la mañana. Mire, se lo doy a ustedes. 648-91-9260. ¿Qué le pueden preguntar las personas que entrevistan a Rocito en directo o en no directo? Porque lo has dado la clave, Dani. Tengo mis dudas. Yo creo que ese programa no se va a transmitir en
¿Penélope Cruz?
En directo. ¿Penélope Cruces?
¿Penélope Cruz, Emilia?
No.
¿Es Carlota Corredera?
No, PC.
Era por colarlo. No, hombre, por si quería hacer carrera política, porque yo la veo en la senda, la verdad.
No lo sé.
En fin, que son las 11 y 23.
Pilar.
Que no me lo vais a adivinar nunca.
Venga, va.
Paula,
esto no vamos... No.
A ver, PC.
No vamos a regalar ningún vibrador por el personaje.
Paloma Cuevas.
Eso que hacemos.
Paloma Cuevas. Paloma Cuevas.
Ahí.
Ya está. Paloma Cuevas.
Que no es tan bueno, hombre. No es tan bueno.
Ya está, Paloma Cuevas. Qué
Bea,
lista soy,
oye,
¿eh?
Perdona
qué
que
Bea,
no, mucho Emilia, pero Bea se va de rositas sin decirnos ni una letrita del personaje de la familia.
Ahora se lo saco yo, dice,
Jesús Lindy Ubrique, que
empieza por Jesús y acaba por Link.
Por cierto, el martes de la semana que viene,
¿sí?
Beatriz el primer Cortázar acto. Y yo vamos a estar con Enrique Ponce.
Sí.
¿Vista
Alegre?
No. No vamos a decir dónde, Bea.
No le presentes a Betty de Somos Aguas, que es muy joven, que es muy cachorrina.
Es verdad. No te dejo que lleves a mi hija. 11:24, hacemos una parada y a la vuelta ya veo ahí a Andrés Arconada deseoso de recomendarnos películas.
Que Bea también es mocita.
Además, Mortal Kombat. Yo no sé qué le va a parecer. Mírale qué cara pone. Me da la sensación de que no es su
línea.
No
le ha gustado.
Y eso que él es amante del cine coreano de pegarse guarrazos. Bueno, dos segundos y volvemos con todas las recomendaciones.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Es la mañana, es radio.
Adrián González, buenos días. Vamos a recomendar Calm Plus, ese producto especialmente dirigido a todas las personas que están teniendo problemas con el sueño, que estamos teniendo problemas con el sueño. Además, es uno de los efectos colaterales de esta fatiguita pandémica, ¿verdad, Adrián?, que nos está afectando a algunos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Tienes toda la razón. La situación con que ya estamos arrastrando durante un año, el estrés y todo lo que viene produciendo toda esta situación desde el punto de vista pandémica, pues está influyendo. Y cuando ya los políticos empiezan a hablar de un incremento de un 22 al 40% de los casos de insomnio y por estrés, pues ya hay que preocuparse. Será mucho más esas personas que tienen de por sí la tendencia por el uso de medicamentos, por el estilo de vida que influye mucho en el insomnio. Esas personas que están viendo la tele, y aquí en España la televisión, los programas mejores y las películas siempre empiezan a partir de las 10 de la noche, 10 y media, y eso se extiende muy tarde en la noche y después conlleva fabricar insomnio. Pues todo esto lo tenemos que solucionar. Entonces vamos a solucionarlo, vamos a sanear el ambiente donde dormimos y vamos a proponer Calm Plus Melatonina, que es una melatonina microencapsulada en liposoma que solamente es superada por la melatonina que se puede aplicar intravenosa, y esto nos lleva a potenciar y a notar rápido el efecto. Se toma una cápsula una hora antes de ir a la cama y así tenemos el Calm Plus Melatonina.
Genial. Bueno, pues ya saben los oyentes, hay un número de teléfono, el 91-446-0000. Qué genialidad esta de combinar Calm Plus, uno de los clásicos de para farmacia Mundo Natural, con la melatonina. 91-446-0000, teléfono de información y pedidos. Y por supuesto hay página web para farmaciamundonatural.es. Feliz fin de semana, Adrián.
Muchas gracias, igualmente.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.